Dr. Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 27, Hebreos. Copyright 2024 Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, conferencia número 27 sobre el libro de Hebreos. Muy bien, solo un anuncio antes de comenzar, en realidad dos anuncios relacionados entre sí. Uno de ellos es el viernes, hay un examen, tu tercer examen que cubre la información que pasa por Titus. Entonces, pienso en Efesios hasta Tito. Y hoy comenzaremos con el libro de Hebreos, pero esto no será en el tercer examen. El examen número 3 será el viernes. Eso también significa, en segundo lugar, que hay una sesión de revisión de crédito adicional que en este momento parece que será el miércoles por la noche, posiblemente el jueves, pero planifique el miércoles o el jueves. Y les haré saber, con suerte, al final del día les enviaré un correo electrónico a todos y les haré saber exactamente cuándo será, pero otra sesión adicional de revisión de crédito. Entonces eso es miércoles o jueves y luego el examen el viernes. Vi la mano de alguien levantada. No estoy seguro. ¿O sí? Sí. Bien. Está bien. Está bien. Abramos con oración. Padre, te damos gracias por el hermoso día que nos has regalado nuevamente. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros, tu amor por nosotros y, sobre todo, el amor que has demostrado al enviar tu palabra viva, tu Hijo Jesucristo, pero también la palabra escrita que da testimonio de Él y de lo que significa vivir en obediencia a Jesucristo y lo que significa ser tu pueblo. Entonces, oro para que tomemos en serio esa revelación a través de nuestros estudios, nuestro deseo de conocer mejor tu palabra, el mundo que has creado y las diferentes áreas de conocimiento que amablemente nos has comunicado y nos has dado la responsabilidad de conocer. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Hoy, de hecho, pasamos a la sección final del Nuevo Testamento, aunque se podría argumentar que el libro de Apocalipsis, en cierto sentido, es un tipo diferente de libro por sí solo. Pero pasamos a una sección del Nuevo Testamento compuesta por Hebreos y Santiago y 1 y 2 y 3 Juan y 1 y 2 Pedro, que generalmente se denominan epístolas generales o epístolas católicas. Por católica o general simplemente queremos decir que estas cartas parecen estar dirigidas a una audiencia bastante amplia. Lo captas, especialmente cuando lees Santiago y 1 Pedro, las introducciones de esas cartas. El autor es diferente a algunas de las cartas de Pablo en las que Pablo se dirige a iglesias específicas en lugares específicos o donde, en un par de casos, se dirige a personas específicas. Con muchas de estas cartas, desde Hebreos hasta Judas, todos los libros además del Apocalipsis, los lees y muchos de ellos, tienes la sensación de que están dirigidos a cristianos que viven en un área geográfica bastante amplia. O al menos en el caso de Hebreos, no hay ninguna indicación en la carta misma o en la obra misma de una audiencia específica, por lo que, nuevamente, generalmente se la etiqueta como una de estas epístolas generales. Entonces, hemos visto varios libros que podrían considerarse como grupos, como Pablo, las epístolas de la prisión, porque escribió, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses mientras estaba en prisión. Examinamos las secciones que a menudo se denominan epístolas pastorales, aunque probablemente esa no sea la mejor etiqueta para ellas. Pero ahora estamos viendo una sección que a menudo se llama epístolas generales o católicas. Y nuevamente, porque parecen estar dirigidos a cristianos que viven en un área geográfica más amplia que a un lugar específico, al menos a la mayoría de ellos. Excepto por un libro como Hebreos, nuevamente, no podemos estar completamente seguros de si estaba dirigido a una audiencia muy específica o no, aunque sospecho que así fue. Pero la carta en sí no nos lo dice. Ahora, en el libro de Hebreos, una de las preguntas que ha dejado perplejos a quienes estudian Hebreos es tratar de descubrir quién pudo haberlo escrito. Porque al llamar carta a Hebreos, muchas veces nos referimos a ella como la carta a los Hebreos, y hablaremos un poco sobre ese título también. Pero al llamarlo carta, en cierto sentido, nuestras expectativas al leer esta obra se ven frustradas porque no comienza con una carta. Todas las otras cartas que hemos visto de Pablo, y algunas de las cartas que veremos, tendrán una identificación del autor, entonces Pablo, un apóstol de Jesucristo, y luego una indicación de a quién le está escribiendo, a los santos en Colosas, o a Timoteo, mi amado hermano, o algo así. Eso falta en Hebreos. Y entonces, se vuelve problemático descubrir, bueno, entonces, ¿quién pudo haber escrito esto? Te enfrentas al mismo problema que en los Evangelios, en el sentido de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no nombran al autor, lo cual es normal en la narrativa. No se comienza una narración indicando quién la escribe, al menos en el primer siglo, así que eso es normal. Pero este trabajo es un poco más difícil porque, aunque a veces suene a carta, y muchas veces la llamamos carta, no hay ninguna pista de quién la escribió. Y no tenemos ninguna evidencia de que alguna vez hubo una introducción que de alguna manera se haya perdido o abandonado. En cambio, Hebreos simplemente comienza en el capítulo 1, y el versículo 1 comienza, hace mucho tiempo, Dios habló a nuestros padres de muchas y muchas maneras por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien creó los mundos. Y luego se lanza a una descripción bastante detallada de quién es Cristo y qué significa eso para sus lectores, pero no hay ninguna indicación de autoría. Entonces, la Iglesia, curiosamente, a lo largo de la historia ha presentado una serie de propuestas posibles. Desde muy temprano era común pensar que Pablo era el autor de la carta a los Hebreos. De hecho, desde muy temprano, una de las razones por las que Hebreos pudo haber ganado popularidad en la Iglesia primitiva en el siglo II en adelante fue porque muchas personas pensaban que Pablo era su autor. Sin embargo, creo que el consenso común hoy es que probablemente Pablo no lo escribió. Pero incluso entonces no podemos estar completamente seguros, por lo que algunos han sugerido, bueno, Apoulos pudo haberlo escrito, o incluso Bernabé, dos líderes cristianos muy conocidos del siglo I que muy bien pudieron haber escrito el libro de Hebreos, Lucas. En realidad hay una monografía, un libro que se publicó hace muy poco, que argumenta que hay una serie de similitudes verbalmente y de otro tipo entre el Evangelio de Lucas y la carta a los Hebreos. Algunos piensan que Lucas lo escribió. Otros han enumerado otras posibilidades. Incluso María, la madre de Jesús, obtiene un voto sobre quién fue el autor del libro de Hebreos. Probablemente no podamos hacerlo mucho mejor que Orígenes, quien dijo, solo Dios sabe quién escribió el libro de Hebreos. Entonces, podemos hacer una suposición bastante clara sobre quién pudo haber sido el autor en cuanto al autor implícito tal como se revela en el texto, en cuanto a lo que el autor pudo haber pensando, tal vez algo de sus antecedentes y las fuentes de su pensando y lo que estaba tratando de lograr, etc. Pero para tratar de ponerle un nombre preciso y una identidad precisa al autor o ella, si alguien piensa que María, la madre de Jesús, era una candidata, entonces, aunque eso uno no se ha dado cuenta realmente, pero probablemente, nuevamente, tengamos que conformarnos con la conclusión de Orígenes, solo Dios sabe quién escribió la carta a los Hebreos, porque simplemente no tenemos suficiente información y el autor no se identifica ni se identifica ella misma en la carta. Ahora bien, ¿por qué se escribió Hebreos? Nuevamente, la otra dificultad es que Hebreos no identifica a los lectores exactamente quiénes son y dónde están, tal como Pablo identifica a sus lectores. Una vez más, se vuelve un poco complicado, aunque, curiosamente, alguna tradición de la Iglesia primitiva identifica o ubica a los Hebreos en la ciudad de Roma. Entonces, algunos han sugerido que Hebreos puede haberse estado dirigiendo a personas, y hablaremos de quién específicamente puede ser, pero tal vez dirigiéndose a un grupo que vive en Roma. Esa es una posibilidad, pero nuevamente, simplemente tendremos que confiar en Hebreos para decirnos todo lo que podamos saber sobre quiénes son los lectores. Ahora, volvamos a este primer punto, a los Hebreos. Nuevamente, la mayoría de sus Biblias tendrán algo así como la carta a los Hebreos, o simplemente Hebreos, o algo así. Una vez más, eso no es original. Cuando el autor, quienquiera que fuera, se sentó y escribió el libro de Hebreos, no comenzó escribiendo a los Hebreos en la línea superior y luego comenzó su carta. Esa es una etiqueta que fue agregada por la iglesia posterior, y algunos han debatido si es exacta o no. Lo que pretende hacer es tratar de capturar lo que parece ser el contenido y la audiencia principal de la lectura de la carta de Hebreos. De nuevo, dependemos únicamente del libro de Hebreos para tratar de reconstruir quiénes podrían ser los lectores. Pero la razón del título de Hebreos surge de un par de cosas. La primera es que el autor de Hebreos, quienquiera que sea, parece asumir que sus lectores están muy familiarizados con el Antiguo Testamento y con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso, puedes ver por qué alguien etiquetaría este libro como Hebreos. Creen que los lectores principales son judíos, y eso se puede ver al leer el libro. Nuevamente, es casi como si todo el argumento del autor asumiera, nuevamente, el conocimiento del Antiguo Testamento, el conocimiento del sistema de sacrificios judío, e incluso el tabernáculo judío y la adoración en el templo. Y la suposición entonces es, o la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué lectores probablemente estarían familiarizados con eso? ¿Podría el escritor asumir ese tipo de conocimiento? Y algunos sugerirían que debe ser el Antiguo Testamento o personas inmersas en el Antiguo Testamento, es decir, lectores judíos. En realidad, voy a asumir que lo más probable es que los lectores de Hebreos sean judíos. Ahora tenemos que continuar y ser un poco más específicos. Son judíos no cristianos. Son algún tipo de falsos maestros. Ese es el problema. Son judíos cristianos, judíos convertidos al cristianismo. ¿Quiénes son exactamente estos lectores? Uno de los puntos dominantes, al pensar en el propósito general de Hebreos 2, o también de Hebreos, es que la forma principal en que se retrata a Jesús, y esta también fue una de las preguntas en su prueba de hoy, de su lectura del libro de texto, la forma principal en que Jesús es retratado en el libro de Hebreos es como el sumo sacerdote en cumplimiento del Antiguo Testamento. Y el lector, el autor, depende en gran medida del Salmo 110. De hecho, yo diría que el Salmo 110 se encuentra detrás de gran parte de todo el libro de Hebreos. Es en el Salmo 110 donde, curiosamente, el autor del Salmo 110 combina la idea de un rey Mesías y también de un sumo sacerdote. Escuche lo que. De hecho, hemos leído esto antes. Incluso hemos visto este texto antes. El Salmo 110 jugó un papel importante en la comprensión que Pablo tenía de Jesús como el Señor cósmico del universo en Efesios, junto con otros salmos también. Pero el Salmo 110, escuche esto, los primeros versículos. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor envía desde Sion tu cetro poderoso, el cetro poderoso del Rey. Gobierna en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente el día que lleves tus fuerzas a los montes santos. Del seno de la mañana, como el rocío, llegará a ti tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de opinión. Tú, refiriéndose a este rey, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Entonces, curiosamente, el Salmo 110 anticipa y retrata esta imagen de alguien que es a la vez una figura mesiánica y una figura real, pero que ahora también es un rey, pero no de la manera que uno asumiría. Y volveremos a eso. Quiero volver a esa pregunta. O un sacerdote, lo siento, no un rey. Esta figura real también es sacerdote, pero no del modo que cabría esperar. Y hablaremos más sobre eso. Entonces, mi conclusión es que sugeriría que los lectores de Hebreos, dados todos estos antecedentes del Antiguo Testamento y la aparente suposición de que estarían muy familiarizados con el Antiguo Testamento y algunas de las complejidades del sistema de sacrificios, lo considero que la audiencia principal del autor es judía. Y quiero demostrarlo con un poco más de detalle más adelante, pero probablemente no pueda hacerlo mucho mejor que la cita que se encuentra en sus notas. Esta es una cita de F.F. Bruce. Y en su comentario a Hebreos, así resumió a los lectores. Dice, los destinatarios de Hebreos parecen haber sido entonces un grupo de cristianos judíos que nunca habían visto ni oído a Jesús en persona. En otras palabras, son una especie de cristianos de segunda generación. Estos no son como los apóstoles ni los que habían sido testigos oculares de Jesús. Pero nunca han oído ni visto a Jesús en persona, sino que han aprendido de él a través de algunos que ellos mismos habían oído a Jesús y lo habían escuchado. Desde su conversión, habían estado expuestos a la persecución, pero si bien tuvieron que soportar abusos públicos, encarcelamiento y saqueo de sus propiedades, todavía no habían sido llamados a morir por su fe. Habían dado evidencia práctica de su fe al servir a otros hermanos cristianos, especialmente al cuidar a aquellos de ellos que más habían sufrido en el tiempo de persecución, pero su desarrollo cristiano había sido detenido, o en cierto modo detenido y ralentizado. En lugar de seguir adelante, se inclinaban a detener por completo su progreso espiritual. Si no es así, regresen al escenario del que habían abandonado. Muy probablemente, se mostraron reacios a romper sus vínculos con la religión que gozaba de protección bajo el derecho romano, es decir, el judaísmo, y afrontar los riesgos de un compromiso irrevocable con el camino cristiano. El escritor que los conoce o los conoce desde hace un tiempo considerable y siente una preocupación pastoral por su bienestar, les advierte que no retrocedan, porque esto puede resultar en un alejamiento total de su fe cristiana. Los alienta con la seguridad de que tienen todo que perder si retroceden, pero que tienen todo que ganar si siguen adelante. Y creo que es esa última línea la que resume admirablemente el mensaje principal de Hebreos, que el autor está tratando de convencer a sus lectores de que tienen todo que ganar si abrazan a Cristo, pero que tienen todo que perder si le dan la espalda. Es casi como si estuvieran en una etapa de transición, ya sea para avanzar y abrazar plenamente a Cristo en la fe, o para regresar a su religión ancestral, es decir, regresar al judaísmo. Volveremos a eso en un momento. Quiero volver a plantear la pregunta, ¿quiénes son los lectores más específicamente? Pero, de nuevo, me parece que el propósito del autor es tratar de convencer a estos lectores, quienesquiera que sean específicamente, probablemente judíos y de origen judío, de que tienen todo que perder si se vuelven dan la espalda a Cristo, pero tienen todo que ganar. A pesar de lo que puedan tener que sufrir y experimentar al hacerlo, tienen mucho que ganar si siguen adelante y abrazan a Cristo fielmente. Ahora, como dije, una de las dificultades con Hebreos es cómo clasificar qué tipo de literatura es, porque en algunos aspectos cuando lo lees, te recuerda a leer una epístola o carta, porque tiene una argumentación teológica como la que encuentras en las cartas de Pablo, pero también tiene material de exhortación y mandamientos, y veremos que Hebreos es bien conocido por tener una serie de advertencias bastante severas que el autor emite a sus lectores, y vamos a tratar de poner todo esto en juntos. Pero la pista más cercana que tenemos sobre qué tipo de libro es Hebreos está en el capítulo 13 y versículo 22, donde el autor dice que está escribiendo una palabra de exhortación. En otras palabras, creo que una de las mejores maneras de clasificar esto es que se trata de un sermón escrito enviado como una carta. En otras palabras, tiene todas las características de un sermón o una homilía, pero ahora en forma escrita. Y en realidad termina como una carta y probablemente sea enviada. Sería como si alguien escribiera un sermón y luego adjuntara una carta finalizándola y enviándola de esa manera. Probablemente así es como deberíamos pensar en Hebreos, y probablemente por eso no comienza como una carta y no tiene todas las otras cosas que uno podría esperar encontrar en las cartas de Pablo. Es más como un sermón, algo que alguien predicaría, pero comprometido a escribirlo, plasmarlo por escrito y enviarlo como si fuera una carta. Y veremos que esto encaja muy bien con el propósito del autor. Ahora bien, más específicamente, ¿quiénes eran los lectores de Hebreos? Les sugerí que lo más probable es que sean de origen judío. Y déjame completar eso un poco más. Creo que lo que está pasando es esto. Lo más probable es que los lectores de Hebreos procedieran de un entorno judío. Adoraban bajo el Antiguo Testamento y pertenecían a alguna forma de judaísmo, tal como vimos atrás con los fariseos, saduceos y esenios, que habían pertenecido a alguna forma de judaísmo. Y habían escuchado el Evangelio predicado y respondido a él, y ahora habían comenzado a reunirse con, tal vez aún no habían roto completamente los lazos con la sinagoga judía, pero estaban comenzando a reunirse con esta iglesia recién fundada y esta nueva religión moderna que llamamos cristianismo. Y ahora estaban sucediendo varias cosas. Muchas de estas personas que habían hecho la transición del judaísmo al cristianismo ahora estaban experimentando algunas de las luchas que eso conllevaba. Y uno de ellos, me pregunto, supongo que uno de ellos fue que probablemente estaban siendo excluidos y tratados muy mal por sus propios familiares por abandonar el judaísmo y ahora aparentemente convertirse a esta nueva religión llamada cristianismo. Lo cual, como decía la cita de F.F. Bruce, una religión que no gozó de protección la mayor parte del tiempo bajo el dominio romano, como sucedía con el judaísmo. Entonces, tienes este grupo de aquellos que fueron criados y vivieron bajo el judaísmo, ahora han oído hablar de esta religión recién descubierta y de esta persona, Jesucristo, han escuchado el evangelio que se les predicó y ahora han respondido de alguna manera y comenzaron a asociarse con esta iglesia, pero ahora quizás estén enfrentando persecución y ostracismo y problemas, incluso de sus propios amigos y familiares y de la sinagoga, por irse. Además, otro factor puede ser que hayan abandonado una religión que en algunos sentidos realmente apelaba a los sentidos físicamente. Han dejado una religión que no solo se reunía en una sinagoga sino que se centraba en sacrificios y en fiestas y festivales y la cena de Pascua, etc., etc. Y ahora estaban dejando eso para adorar a un Jesús a quien nunca habían visto, que era invisibles, y debían adorar en un templo que ahora es un templo celestial. Entonces, tal vez el judaísmo tenía cierta atracción porque era tangible y físico, algo que podían tocar, sentir y realmente ver. A cambio de un cristianismo que giraba en torno a adorar a un Jesús que era invisible, o al menos no estaba visiblemente presente pero estaba en el cielo y un templo que también era celestial. Y eso puede haber proporcionado una razón para querer volver al judaísmo. Entonces, nuevamente, para resumir, junto con parte de la persecución y el ostracismo que pudieron haber enfrentado por parte de familiares y amigos judíos porque ahora habían respondido a esta nueva religión, y tal vez debido al anhelo de volver a una religión que fuera tangible y visibles y físicos, muchos de los lectores, estos cristianos judíos, se sintieron ahora tentados a dar media vuelta y volver a su propia religión. Y entonces el autor escribirá y hará todo lo posible para persuadirlos del peligro de hacerlo. Ahora, en mi opinión, usted puede preguntarse, bueno, ¿eran estos lectores realmente cristianos o no? En mi opinión, creo que el autor sospecha que la mayoría de sus lectores aún no han abrazado plenamente a Cristo. Todavía no habían hecho la transición completa del judaísmo al cristianismo y aún no habían abrazado plenamente a Jesucristo. Me pregunto si pensó que estaban en el punto de inflexión en el que podrían haber ido en cualquier dirección. Y ahora parece que están en peligro de retroceder y regresar al judaísmo. Luego, el autor escribe para advertirles, si tienen todo que perder, si se dan la vuelta y le dan la espalda a Jesucristo, habiendo llegado hasta aquí y habiendo escuchado el Evangelio y ahora incluso asociados con la Iglesia, que lo rechacen y vayan. Vuelve a tu antigua religión. Tienes todo que perder si haces eso y, en cambio, tienes todo que ganar si sigues adelante y abrazas a Jesucristo fielmente. Entonces, voy a trabajar desde esa suposición. Estos son judíos que han hecho o están en una transición al cristianismo para abrazar a Jesucristo y este evangelio en fe y ser parte de esta iglesia, sin embargo, el lector sospecha que probablemente aún no lo han hecho completamente y necesitan ese apoyo adicional. Empuja para que no retrocedan y descuiden y rechacen todo aquello a lo que han estado expuestos. Muy bien, hay dos maneras de ver Hebreos en cuanto a cuando pensamos en cómo se desglosa, cómo se delinea y cuál es el plan principal de Hebreos. Hay dos formas de dividirlo. Uno de ellos es más estructural. Es decir, cuando lees Hebreos, una de las cosas que te llama la atención es cómo el autor oscila entre exposición y exhortación. Sería casi similar al imperativo indicativo de Pablo. Mientras que normalmente Pablo dedica casi la mitad de su carta al indicativo y luego llega al imperativo hacia el final, el autor de Hebreos sigue cambiando de un lado a otro. La parte expositiva suele ser una sección donde el autor demuestra que Jesucristo es superior a algo en el Antiguo Testamento. Entonces la exhortación es para que los lectores no dejen de entender eso y sigan adelante en obediencia y fe a Jesucristo. Nuevamente, en todas las secciones de exposición, el autor compara a Jesucristo con algo en el Antiguo Testamento. A Jesús se le compara con los ángeles, se le compara con Moisés, se le compara con Josué, se le compara con el descanso que el pueblo disfrutó cuando entró en la tierra, se le compara con el tabernáculo y el templo, se le compara con los sacrificios de animales. Se le compara con el antiguo pacto. En estas secciones de exposición se compara a Jesús con todas las características destacadas del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús es superior. Una vez que el autor demuestre eso, pasará a una exhortación para decir, si esto es cierto, entonces esto es lo que es mejor que haga. No vuelvas atrás. ¿Por qué querrías volver a tu religión ancestral, al judaísmo, cuando algo muy superior está justo frente a ti? ¿Por qué querrías volver? Tienes todo que perder si retrocedes, y tienes todo que ganar si avanzas y abrazas a Cristo que es superior, es la revelación superior de Dios. De hecho, en los versículos que acabo de leer en los capítulos 1 y 2, en el pasado, Dios habló de varias maneras a los profetas, pero en los últimos días, ha hablado a través de su Hijo. Y si el escritor está tratando de que su lector diga, no te lo pierdas. No hagamos oídos sordos a la revelación final de Dios en su Hijo, Jesucristo. Entonces, él trata apasionadamente de lograr que, nuevamente, si puedes verlos casi como en un balancín, y podría ir en cualquier dirección, él quiere darles una propina para que abracen a Cristo plenamente. En lugar de tomar el otro camino para volver a su vida bajo el judaísmo. Otra forma de dividir la carta y mirarla es triple. Lo verás en la parte superior de la página 50 de tus notas. Los primeros cuatro capítulos retratan a Jesús como la verdadera revelación de Dios, el verdadero mensajero de Dios. Nuevamente, Jesús es la revelación final de Dios. Jesús es el discurso final de Dios. Entonces será mejor que lo escuchen. La segunda sección trata sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote. En esta gran sección, Jesús es retratado como el sumo sacerdote superior. Así que, una vez más, será mejor que lo escuchen y lo abracen con fe. Y finalmente, nuestra asociación con Jesús, lo que significa entonces caminar en obediencia a este Jesús, que es el último mensajero de Dios y nuestro sumo sacerdote. Ahora, notarán en el esquema que les he dado, si alguien, si aquellos de ustedes, esos estudiantes de vista aguda, notarán que las referencias de capítulos y versículos no se suceden entre sí en ese sentido. Describir. Esto se debe a que Hebreos es realmente bastante difícil de resumir porque a veces las secciones funcionan como una transición, como una conclusión a lo que viene antes, pero al mismo tiempo una introducción a lo que viene después. Por lo tanto, si miras de cerca el capítulo y los versículos sobre esta triple división, no coinciden del todo. Esto se debe a que algunas de estas secciones funcionan como conclusión y como introducción a la siguiente sección. Ahora, parte de lo que hace el autor en Hebreos es lograr que los lectores comprendan. Nuevamente, si quiere convencerlos de que no regresen al antiguo pacto y a su religión judía, necesita convencerlos de que tienen algo mucho más superior a quien recurrir, y eso es Jesucristo y la salvación del nuevo pacto que él trae. Sin embargo, a veces, cuando uno lee el libro de Hebreos, sería fácil ver o pensar que el autor está siendo bastante despectivo con respecto al Antiguo Testamento. Quiero decir, cuando habla de que Jesús es superior y que tenemos un sacerdote superior y un pacto superior, y dice cosas como que los sacrificios del Antiguo Testamento nunca podrían salvar, nunca podrían traer perfección, pero Jesús y el nuevo pacto sí. El autor dice cosas que casi podrían hacer pensar que era casi antisemita o anti-Antiguo Testamento y veía el Nuevo Testamento como algo superior y la Antigua Alianza y el Antiguo Testamento como algo inferior de lo que sus lectores podían prescindir y que ya no lo necesitan en absoluto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que el autor encuentra malo en el Antiguo Pacto? Por antiguo pacto me refiero simplemente al arreglo o pacto que Dios hizo con Israel bajo Moisés. La vida de Israel y su obediencia a la ley estaban reguladas por el antiguo pacto. Pero como vimos, el Antiguo Testamento anticipa que un día habrá un nuevo pacto, una nueva manera de Dios extendiendo bendiciones a su pueblo, una nueva manera de Dios relacionándose con su pueblo que no depende del antiguo pacto y del ley. ¿Pero qué hay de malo en el antiguo pacto? ¿Por qué el autor está convencido de que los lectores no deberían volver al antiguo pacto? ¿Qué ve de malo en ello? ¿Por qué el nuevo pacto es tan superior? ¿Qué cree que hay de malo en el antiguo pacto, si es que hay algo malo? En primer lugar, debemos evitar malentendidos. Y es decir, lo tomo tal como leo Hebreos, entiendo que el autor no está diciendo que el antiguo pacto en sí era defectuoso o que Dios se equivocó y dio el antiguo pacto que no debería haber hecho y no funcionó. Entonces ahora tuvo que ir al plan B, que es un nuevo pacto, o que el antiguo pacto significa malo o peor, significa maldad, y el nuevo pacto significa que todo está bien y bien. Ciertamente, ese no es el caso. En cambio, les sugeriría que el principal defecto del antiguo pacto, según el autor de Hebreos, es que nunca pudo abordar completamente el problema del pecado de una manera que permitiera al adorador, al pueblo de Dios, entrar en la presencia de Dios. Entonces, el problema con el antiguo pacto es que el autor está convencido de que no podía, en última instancia, lidiar con el pecado para que el adorador pudiera entrar en la presencia misma de Dios. Pero ahora el autor está convencido de que eso es lo que ahora ofrece el nuevo pacto a través de Jesucristo. Y puedes ver cómo eso encaja en su argumento. Nuevamente, ¿por qué querrían los lectores volver al judaísmo cuando tienen algo que en última instancia lidiará con el pecado, los limpiará del pecado y les permitirá entrar en la presencia misma de Dios? Algo que no podían hacer bajo el antiguo pacto. ¿Por qué querrían darle la espalda a eso y volver al antiguo pacto? Nuevamente el autor no tiene ningún problema con el antiguo pacto, lo único es que se ha cumplido en Cristo. Lo que el antiguo pacto señalaba y anticipaba ahora ha llegado en la persona de Cristo en el nuevo pacto, entonces ¿por qué quieren retroceder cuando lo que el antiguo pacto señalaba ya ha llegado? Y así, el escritor los convence, nuevamente, usaré esta frase una y otra vez, tienen todo que perder si le dan la espalda a Cristo, pero tienen todo que ganar si lo abrazan con fe, sin importar lo que pase. Les cuesta. Entonces, el antiguo pacto, nuevamente, no es inferior, no está anticuado, no es malo, simplemente no podía lograr la perfección. Perfección es la palabra que el autor usa a lo largo de Hebreos, básicamente para referirse al hecho de que el nuevo pacto ahora ha llegado y ha tratado con el pecado finalmente a través de Jesucristo, y ahora podemos entrar a la presencia de Dios en adoración, lo cual no se podía hacer bajo el sistema del antiguo pacto. De hecho, el autor también argumentará que el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento sirven tanto para restringir la presencia de Dios como para llevar la presencia de Dios a las personas. Y veremos eso un poco más. ¿Alguna pregunta sobre cómo entiende el autor el antiguo pacto? Nuevamente, principalmente debemos entenderlo no en términos de algo malo, de segunda categoría, inferior o inútil que ahora finalmente es reemplazado por algo bueno, sino visto en términos de que el antiguo pacto tenía como objetivo señalar y anticipar algo más grande. Ahora que eso ha llegado, de nuevo, ¿por qué quieren volver a otra cosa? ¿Por qué querrían rechazar a Jesucristo y regresar y abrazar algo que se ha cumplido de una manera mucho mayor en Jesucristo y el nuevo pacto? Buena pregunta. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Eso está detrás de gran parte de los capítulos 3 al 12, mucho de lo que el autor hace con el antiguo pacto. Una y otra vez, dirá cosas que podrían llevarte a pensar que el nuevo pacto no es bueno o que el antiguo pacto es inútil, que no es bueno, que es malo, que es defectuoso y profundamente defectuoso, pero ese no es su punto. Nuevamente, creo que la visión del autor del antiguo pacto en relación con el nuevo se resume, nuevamente, en los primeros dos versículos que leí. Hace mucho tiempo, Dios habló a nuestros antepasados de muchas y diversas maneras a través de los profetas. Ese es el Antiguo Testamento. Pero en estos últimos días, es decir, en el tiempo del cumplimiento, Él nos ha hablado por su Hijo. Entonces, el Nuevo Testamento, entonces, Dios hablando a través de su Hijo en esta salvación del nuevo pacto es el cumplimiento mismo de lo que el antiguo pacto y el antiguo testamento estaban señalando y anticipando. Ahora que eso ha llegado, nuevamente, corren el grave peligro de perderlo y descuidarlo al regresar nuevamente, ya sea por presión de la familia o tal vez porque el antiguo pacto era simplemente más tangible y visible por cualquier razón. El autor no quiere que cometan el error de perderse esta nueva. Dios finalmente ha hablado. Sí, Dios habló en el pasado al antiguo pacto, pero ahora Dios finalmente ha hablado en el tiempo de cumplimiento que el Antiguo Testamento estaba anticipando. Ahora Dios ha hablado a través de su Hijo y está tratando de atraer a sus lectores, no se lo pierdan. Una de las formas en que el autor argumenta esto, todavía estamos hablando del antiguo pacto, es lo que yo llamo el argumento histórico. El autor argumenta no solo a partir del hecho de que Cristo es el cumplimiento, sino que retrocede y argumenta a partir del propio Antiguo Testamento. Y su argumento se ve así. Cuando regresa a los libros de Éxodo y Levítico y lee sobre el sacerdote del Antiguo Testamento, aquí hablaremos un poco sobre el sacerdote del Antiguo Testamento. Una vez más, Jesús como sacerdote, Jesús como sumo sacerdote, es la forma dominante en que el autor de Hebreos retrata a Cristo. Pero cuando regresas y lees acerca del sumo sacerdote en Éxodo y Levítico, ¿en qué línea debía estar? En otras palabras, no podrías despertarte una mañana y decidir, creo que hoy seré sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el requisito para ser sacerdote? Sí. Era descendiente de Aarón, o de la tribu de Leví, tenías que pertenecer o mala suerte. No tenías suerte si querías ser sacerdote si no estabas en el linaje de Leví. Ahora, así es como funciona el autor de Hebreos. Él dice, si este iba a ser el último sacerdote de Dios, en otras palabras, si este era el plan de Dios para lo supremo, si este iba a ser el supremo sacerdote de Dios, un sacerdote en la línea de Leví, entonces ¿por qué, históricamente, por qué años más adelante tienes el Salmo 110 anticipando la venida de otro sacerdote? ¿Recuerdas ese versículo que acabo de leer del Salmo 10? Decía, el Señor ha jurado para siempre, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué está eso ahí? Porque el Salmo 110, años después, anticipa la venida de otro sacerdote, si el sacerdote del Antiguo Testamento era todo lo que había en Éxodo y Levítico. U otro ejemplo, el autor habla del descanso. Recuerde la forma en que él describe cuando Israel, recuerde a Israel, fueron sacados de Egipto, a través del desierto, llevados a la tierra prometida, y a través de Josué, Josué los llevó a la tierra prometida. ¿Recuerdas tu clase con los profesores Wilson, Hildebrandt o Phillips, hablando de la conquista y el ingreso a la tierra de Canaán? El autor se refiere a eso como dar descanso a los israelitas, el descanso de sus enemigos, estableciéndose en la tierra. Ahora, lo que el autor hace, nuevamente, es que dice, en el Antiguo Testamento, ni siquiera tienes que ir al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, si Josué les dio a los israelitas el descanso final, si eso es todo allí. Porque, años después, el Salmo 95 ofrece un descanso. Aún queda un descanso disponible. Entonces, nuevamente, está tratando de que vean si Josué, si los israelitas entraron a la tierra de Canaán, si eso es todo lo que hubo, y si, eso fue un cumplimiento, pero si eso es todo lo que hubo, entonces ¿por qué todavía tienes un salmo como el 95 anticipando que todavía hay un descanso disponible? Y finalmente, el pacto. Sí, nuevamente, históricamente, el pacto que Dios hizo con Israel en el libro del Éxodo, que hizo a través de Moisés con Israel, si ese pacto fue el pacto final, porque, años después, Jeremías 31 anticipa otro pacto. ¿Ves lo que está haciendo el autor? Él está argumentando desde el propio Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento incluso apunta a la naturaleza temporal del Antiguo Pacto. Si los lectores leyeran su Antiguo Testamento cuidadosamente, verían que el sacerdocio y el reposo en la tierra y el pacto, el Antiguo Pacto, y con el Antiguo Pacto, el tabernáculo y el templo y los sacrificios, podrían ver que eso fue todo temporal porque el propio Antiguo Testamento anticipa algo mayor en textos como el Salmo 110 y el Salmo 95 y Jeremías capítulo 31. Luego, para ir más allá, dice luego el autor, este algo mayor de lo que el propio Antiguo Testamento anticipaba ahora se ha cumplido en Jesús. Cristo. Entonces, nuevamente, ¿por qué quieren regresar al Antiguo Pacto? ¿Por qué quieren volver a esto cuando lo que el propio Antiguo Testamento señalaba ahora ha llegado en la persona de Jesucristo? Por cierto, quiero decir un par de cosas, especialmente sobre la primera, el cura. Y debería invitar a Ted a venir y hablar sobre los rollos del Mar Muerto y su opinión sobre si hay dos Mesías, un Mesías sacerdotal y un Mesías real. Pero, de todos modos, la cuestión es esta. Por el Antiguo Testamento sabemos que el Mesías, el Rey, ¿en qué línea vendrá? En el linaje de David. Pero acabamos de decir en qué línea viene el sacerdote. El linaje de Leví. Entonces tienes un problema. Si tienes un Mesías que también será sacerdote, ¿cómo puede ser eso? Porque provienen de líneas completamente separadas. No se puede tener a alguien proveniente del linaje de Judá y de Leví aparentemente al mismo tiempo. Entonces, lo que hace el autor de Hebreos es, curiosamente, sí, Jesús es del linaje de David, pero encuentra su solución en el Salmo 110. Jesús es sacerdote, pero no según el linaje de Leví. Entonces, ¿recuerdas el Salmo 110 que acabamos de leer? Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la promesa hecha a David. Pero entonces el Señor ha jurado y no cambiará de opinión, tú, que eres este Mesías, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aparentemente, hay otro orden de sacerdotes, y no quiero entrar en todos los detalles de quién es Melquisedec. Yo también tengo preguntas. Pero el autor básicamente está diciendo que Jesús es un sacerdote, pero no en la línea de Leví. es sacerdote según un orden diferente, el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús puede ser un Mesías en el linaje de David, y aún así puede ser sacerdote. Él todavía puede ser nuestro sumo sacerdote sin pasar por el linaje de Leví. Él viene por una línea diferente. Pertenece a un orden de sacerdotes completamente diferente al que el Salmo 110 dice que es el sacerdote de Melquisedec. Si regresas al Génesis, ahí es donde lees la historia de Melquisedec, y el problema es que no nos dice mucho sobre él, o quién era en el mundo y qué hizo. No dice nada sobre su linaje, quiénes fueron sus padres o si murió. Simplemente no dice nada sobre él. Pero de alguna manera el Salmo retoma esto y entiende que hay otro sacerdocio, hay otro orden de sacerdotes en el orden de Melquisedec, y Jesús pertenece a ese. Así es como Jesús puede ser un Mesías en el linaje de David, y aún puede ser sacerdote sin pasar por el linaje de Leví. Pertenece a ese otro orden que el autor de Hebreos encuentra en el Antiguo Testamento, este orden de Melquisedec. Y entonces, un tema clave en Hebreos, encontrará que el nombre Melquisedec aparece varias veces en Hebreos. ¿Cómo va a argumentar el autor? Jesús es de hecho un sumo sacerdote. Cumple con todos los requisitos de un sumo sacerdote. Aunque no viene del linaje de Leví, está en el orden de Melquisedec. Y por lo tanto, puede ser a la vez Mesías y Rey, pero también puede ser nuestro sumo sacerdote. La otra cosa que ves que sucede es en Hebreos, cuando el autor habla, cuando quiere comparar la adoración que el cristiano judío debe realizar y de la cual debe ser parte, es decir, habla y se refiere a Jesús de una manera templo físico, o un templo celestial, lo compara, curiosamente, no lo compara con el templo en Jerusalén, sino con el tabernáculo del Antiguo Testamento. Entonces, curiosamente, siempre que el autor habla del lugar santísimo y de los sacrificios que se ofrecían, y del santuario, y de la mesa de los panes de la proposición, y del arca del pacto, todas esas cosas que pertenecían al templo, pero cuando el autor de Hebreos describe eso, se refiere al tabernáculo del Antiguo Testamento, no al templo. La razón por la que lo hace, algunos han sugerido, bueno, esa es una prueba de que el templo había sido destruido, por lo que Hebreos debe haber sido escrito bastante tarde en el primer siglo, en algún momento después del 70 d.C., cuando el templo fue destruido. Sin embargo, creo que hay una mejor explicación, y es que, una y otra vez, el autor de Hebreos comparará a sus lectores con los israelitas que vagaron por el desierto a lo largo del libro del Éxodo. Recuerde, ellos son los que vagaron por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida a la que finalmente Josué los condujo. Cuando salieron de Egipto e hicieron su viaje por el desierto, levantaron un tabernáculo. Un tabernáculo es simplemente una especie de templo portátil. Entonces, levantaron un tabernáculo, y luego, cuando la columna de fuego se movía, o la nube se movía, ellos también se movían, y dondequiera que terminaran, levantaban este tabernáculo, y ahí es donde moraba Dios, y lo derribarían, por lo que era algo portátil. El autor siempre apela a eso, y creo que la razón no es porque el templo fue destruido, sino porque el autor quiere comparar a sus lectores con el pueblo del Antiguo Testamento cuando vagaban por el desierto, y veremos por qué lo hace. Eso. El miércoles hablaremos más sobre por qué el autor compara a sus lectores con los israelitas mientras vagaban desde Egipto a través del desierto hasta la tierra de Canaán. Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, conferencia número 27 sobre el libro de Hebreos.